¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:05 minutos. Gran día para el mundo. Se acabó la era de ese hombre que era sinónimo de prepotencia, de narcisismo, de populismo, de misoginia, de xenofobia, de abuso, de venganza, de irresponsabilidad, de descalificación, de irresponsabilidad, de ignorancia, de fascismo, de racismo. Un golpista farandulero, troll de Twitter, pandillero y tantas cosas más que se podrían decir del innombrable. Pero hoy día, desde ahora, Estados Unidos tiene un nuevo presidente, tiene una nueva tremenda vicepresidenta. ¿Vieron el look de Kamala Harris? Con un look morado, lila, una cosa espectacular, preciosa. Yo la verdad estoy muy contento y me imagino que hoy día hay mucha gente en este mundo que está muy contenta de que Donald haya salido del poder y que el señor Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Felicitaciones a los norteamericanos. Bueno, los norteamericanos también son los canadienses. En este caso, felicitaciones a los estadounidenses y al planeta por librarse, por lo menos por los próximos 6 años, de esa cosa. Hoy día, en Santiago Adicto, vamos a hablar con un hombre tremendamente importante en la historia cultural, patrimonial, fotográfica, museística de Chile en los últimos 50 años. Una verdadera leyenda viviente es el señor Hernán Rodríguez Villegas. Y es tan bajo perfil que da como rabia que uno que incluso está metido en este tema tenga como que investigar para darse cuenta lo que hay detrás de este hombre. Estamos hablando del que fue director del Museo Histórico Nacional por más de 15 años. Estamos hablando del actual director, y ya hace mucho tiempo, del espectacular Museo Andino, que está en la Viña Santa Rita, ahí en Alto Jahuel, en la comuna de Huin. Un museo que es una verdadera joya, tanto por su colección como por sus exposiciones transitorias. Un hombre que fue uno de los primeros en visitar La Moneda después del bombardeo de 1973 y trabajó como arquitecto y como experto en patrimonio en la restauración de La Moneda, trabajó en la restauración del Palacio Cauciño, trabajó en la restauración de la Posada del Corregidor, trabajó en la restauración del Palacio Consistorial de Santiago o Municipalidad. La verdad, un tipo extraordinariamente interesante y con el que vamos a estar conversando hoy día en Santiago Adicto. Para partir con la música, vamos a escuchar a Jamiroquai. Esto se llama Can't Hit. Can't eat in my ears tonight, baby. ¿Qué escuchábamos a Jamiroquai recién? Estábamos muy contentos, como decíamos, por la asunción del presidente Biden, que en este momento está hablándole a su país y al mundo. Y estamos en línea con Hernán Rodríguez Villegas. Don Hernán, muy, pero muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está ahí?
Rodrigo, perdón. Siempre, pero sabe que me pasa muy seguido, me confunden Rodrigo con Ricardo.
Uno parte con la R.
Exactamente, ahí anduvo cerca la cosa. ¿Está atento al cambio de mando en Estados Unidos, don Hernán Rodríguez Villegas?
Sí, lo estaba mirando, estaba oyéndolo, sí.
Ya, ¿y usted está contento? ¿Qué le parece el cambio de administración?
Contento, muy esperanzado.
Sí, ¿no es cierto?
Sí.
Fueron 6 años medio extraños los que tuvo el mundo con ese presidente en Estados Unidos. Don Hernán, quiero contarle primero que todo que, bueno, yo a usted lo conozco porque alguna vez lo entrevistamos para la sección Hay que ir de Tele13 cuando fuimos a mostrar el Museo Andino. No sé si se acuerda, pero eso fue de haber sido hace unos 3 años por lo menos, cuando fuimos a hacer un reportaje a esa maravilla de museo que usted dirige ya hace una buena cantidad de tiempo. Pero es su hijo, Diego, que me escribió un día a través del Instagram de Santiago Adicto un mensaje directo comentándome sobre su padre, a quien obviamente ama y admira. Y yo me di cuenta después, y me di cuenta de mi ignorancia, empecé como a investigarlo usted y me di cuenta que había un tremendo prohombre de nuestra historia patrimonial y cultural detrás de este actual director del Museo Andino. Y la verdad que su historia es tremendamente interesante. Entonces, déjeme presentarlo brevemente, porque si me dedicara a presentarlo extensamente, me dedicaría a la pura presentación. Pero usted es arquitecto, es también historiador, tiene un posgrado en restauración de monumentos actualmente, y entiendo desde sus inicios, ¿no? Es el director del Museo Andino en la Viña Santa Rita.
Así es, desde el año 2006.
Ya tiene 14 años ese museo. Interesante, sí, vamos a conversar de eso. Bueno, fue el director del Museo Histórico Nacional entre el año 77 y el año 93, o sea...
A mucha honra, sí.
Más de 15 años director de uno de los grandes y más importantes museos de Chile, fue el creador del archivo fotográfico del Museo Histórico, usted es el coautor de Fotógrafos de Chile durante el siglo XIX, es uno de los principales investigadores de la historia de la fotografía en Chile, sabe un kilo y ha escrito varios libros al respecto. Es también coautor, y me di cuenta que algún día le voy a tener que pedir el autógrafo, porque yo tengo aquí el libro La Montaña Mágica, el Cerro Santa Lucía y la Ciudad de Santiago, que usted coescribió con Rodrigo Pérez de Arce y con Ricardo Astaburuaga, un libro que es una maravilla de la Escuela de Arquitectura de la Católica, un libro que debe tener unos 25 años por lo menos. Yo tengo la edición aquí, la original, y es viejita. Un libro tremendamente interesante y me lo autografió cuando vino Mario Pérez de Arce una vez, Rodrigo Pérez de Arce, perdón, a la radio, así que le voy a decir, le digo que la próxima vez que lo vea me debe su autógrafo, por favor, ¿ya?
Yeah.
Un libro tremendamente interesante sobre el Cerro Santa Lucía. Y, le tocó estar en la restauración del Palacio Cousiño, de la Posada del Corregidor, del Palacio Consistorial de Santiago. Le tocó liderar el cambio del Museo Histórico Nacional desde el Archivo Nacional hasta el actual edificio, que es el edificio de la Real Audiencia y en la Plaza de Armas. Le tocó ser uno de los primeros en entrar a la moneda después de lo sucedido en septiembre de 1973. Pero quiero partir por su actual cargo, digamos, porque tengo la impresión que el Museo Andino es un museo que quizás por su ubicación, un poco lejos, digamos, del centro de Santiago, no es lo suficientemente conocido y quedan muchos santiaguinos y chilenos todavía por conocerlo, a pesar de su casi ya 15 años, digamos, de... No, ¿me dijo 2004 o 2006, perdón?
2006,
eso, después de sus 14 años.
Vamos a cumplir 15 años luego.
Háganos un pequeño resumen, porque además entiendo que está abierto desde diciembre. No sé si lo volvieron a cerrar, pero lo abrieron, entiendo, en diciembre.
No, está abierto, de martes
a
viernes.
Buenísimo, o sea, es un panorama para la semana, porque además está dentro de la viña que yo, por lo menos, considero que tiene el parque privado quizás más lindo de Chile. Una cosa que es increíble. Entonces, la suma del parque de la Viña Santa Rita, más la bodega, más el Museo Andino... más el restaurante Doña Paula, ¿no? Porque ahí estaba Paula Jaraquema. Toda la historia que tiene este lugar es bien alucinante. Cuéntenos un poco cómo se gesta este museo, que tiene que ver, obviamente, con la colección que tenía Ricardo Claro, ¿no es cierto?, y su señora, una tremenda colección precolombina, ¿correcto?
Exactamente. Bueno, Ricardo Claro, un hombre muy especial, y entre sus múltiples facetas tenía la de ser coleccionista. Motivado por amigos de él que tenían colecciones de distintas cosas, él comenzó a coleccionar objetos mapuche, de allí, en fin, prehistoria chilena. Y primero pensó hacer un pequeño museo en la zona de Villarrica, donde tiene un campo, pero después se involucró con la Viña Santa Rita, por ahí por el año 90, en fin, y se enamoró de Santa Rita, lo cautivó lo mismo que tú mencionaste, el parque, la bodega, el paisaje, la historia, etcétera. Y entonces pensó y decidió que ahí debiera estar este museo de los objetos que él había reunido. Él mismo se preocupó de hacer un concurso de arquitectura. Yo postulé y no gané, ganó otro. Y se inauguró el museo del año 2006 con sus colecciones de arte precolombino y arte americano.
Perdón, lo interrumpo.
Y también con una sala de exposiciones temporales que ha sido muy activa y ha mostrado diversas cosas vinculadas al arte y a la artesanía y a la pueblos originarios y a la historia de Chile también.
No, lo quería interrumpir solamente para decir que ese concurso lo ganó Jaime Burgos y Mariano Campos, y quienes desarrollaron este edificio de 1.400 metros cuadrados, ¿cierto?
Sí.
¿Participaron muchos arquitectos en ese concurso, don Hernán?
Llegaron como creo que 6 proyectos o 5 proyectos.
Uno de ellos,
Patricio Smith, Fernández, en fin, no me acuerdo mucho de los otros. Yo participé con Rodrigo Márquez de La Plata.
Perfecto. Y no ganó el concurso, pero se quedó como director.
¿Ah? Pepe Burgo en buena hora y está porque logró insertar muy bien un volumen contemporáneo, moderno, pero muy simple, en un conjunto donde había el perfil del parque, donde estaban los techos de teja de la Doña Paula y donde estaban las construcciones de las bodegas de vino. Y con todo eso armonizó muy bien este volumen nuevo y logró lo que no siempre es fácil en arquitectura, que es la armonía.
Qué importante, don Hernán Rodríguez Villegas, que son las colecciones particulares de connotados chilenos que después, a través de la filantropía, tanto para otras instituciones como para crear las propias, han desarrollado museos tan importantes. O sea, el Museo Precolombino, que es uno de los museos más importantes de Latinoamérica, básicamente está basado, valga la redundancia, en la colección del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, ¿no es cierto?
Exactamente.
Un gigante de la arquitectura y del coleccionismo. Y en este caso es Ricardo Claro, que en el fondo crea un museo que también le da probablemente más motivación a la gente para ir a visitar esta zona de la región metropolitana, la zona de Alto Jahuel en Buin, que no es una zona, digamos, de tanto movimiento ni de tanto tránsito, es una zona rural de la región metropolitana. En años normales, ¿cuánta gente ha llegado a convocar en su mejor año el Museo Andino, que además es gratuito, aprovechamos de contarlo?
Sí, del orden de las 45.000, 48.000 personas al año.
Me imagino que una buena cantidad de brasileños, ¿no?, que son los que visitan también harto las viñas.
Hay como un 40% de turistas, de extranjeros, un 20% de estudiantes, que hace una labor maravillosa que se está, y el resto son chilenos.
Oiga, pero es un número bien extraordinario para el lugar donde está ubicado el museo.
Sí, sí. Ahora, nosotros trabajamos mucho con la comuna y las comunas, con Buin, Paine, Calera de Tango, en fin, San Bernardo, etcétera. Son nuestro público directo, digamos. Trabajamos con ellos, tenemos programas educativos, conocemos ya los establecimientos, a la familia, en fin. Y es un gran trabajo.
Una buena mezcla de la comunidad local, de los turistas internacionales y de la gente que además quiere ir a las exposiciones temporales que tiene el museo, porque también una de las joyas del museo que usted dirige es la curaduría de las exposiciones temporales. Actualmente están con una exposición de una tremenda artista que es Lea Kleiner. Pero han hecho unas exposiciones que son, y me consta porque todas las veces que he ido, por distintas razones, he ido a ver la exposición permanente y siempre hay algo de altísima calidad. Y eso, don Hernán Rodríguez Villegas, es algo que obviamente merece una felicitación y un aplauso, porque desde el Museo Andino en Buin, no debe ser tan fácil poder montar, conseguir, lograr, digamos, y producir este tipo de exposiciones. Entonces, el alto nivel, la verdad es que se agradece.
Sí, pero por otro lado, los artistas están deseosos de mostrarse, de contar, de participar con la vida activa del país. Así que cada vez que uno se acerca a ellos, encuentra una acogida positiva.
Eso es verdad.
Cosas de artistas vivos y fallecidos también. Tuvimos una exposición de Julio Palazuelos excelente, materiales que prestó su viuda. Palazuelos fue un dibujante, un grabador, un pintor excepcional, muy poco conocido, pero potente.
Hay tres temas que son, por lo que yo estuve revisando, de alguna manera como los temas quizás madre de las exposiciones temporales, a ver si usted coincide conmigo. Por una parte, podríamos decir la acuarela, por otra parte, sí, podría ser la escultura, y por otra parte, la fotografía.
Sí, y el grabado también. Otra expresión que nos ha gustado mucho cogerla.
Pero en lo que tiene que ver con las acuarelas, yo recuerdo perfectamente la exposición que hicieron entre septiembre y diciembre del 2018, llamada Agua y Espacio, donde 30 arquitectos mostraban su trabajo en acuarela. Esa exposición, don Hernán, era... Yo ahí, por ejemplo, conocí la faceta de acuarelista de Juan Martínez Gutiérrez, el arquitecto de la Escuela Militar y de la Facultad de Derecho de la Chile. ¡Qué monstruo de la acuarela!
Gran artista, la acuarela es maravillosa.
Absolutamente, y así varios otros arquitectos importantes de nuestra historia.
Las acuarelas de Juan Echenique, las acuarelas de Ezequiel Fontecilla, acuarelas de arquitectos de hoy día, contemporáneos, que uno no le conoce esa faceta.
Tal cual. ¿Usted también tiene por ahí ese hobby? No, ¿o la acuarela no es uno de sus hobbies?
Yo hice óleo, yo hice pintura.
Ajá, me tincaba que había por ahí una inclinación.
Tuve un profesor, un maestro que recuerdo permanentemente, que fue Tomás Dascam.
Ah, Tomás Dascam, o sea, es una bestia.
Él fue mi profesor de dibujo durante muchos años y nos hicimos muy amigos y en fin, es un gran personaje que también hay que recordarlo, habría que hacer una exposición bonita de cosas de Dascam.
Totalmente de acuerdo. Recuerdo otras exposiciones, estamos hablando con Hernán Rodríguez Villegas, hace ya 14 años, el director del Museo Andino, una joya de museo que está en la Viña Santa Rita, en Alto Jahuel, comuna de Buin, es gratis, usted va a la viña y no tiene por qué pagar ningún tour de la viña, al museo usted entra gratis, está abierto desde el 8 de diciembre, después de pasar todo el año en pandemia, de 10 a 4 de la tarde, ¿no es cierto? De lunes a viernes.
Exactamente, horario continuado.
Y lunes a viernes, ¿correcto?
Sí.
Fantástico, sí. Con un aforo máximo de 40 personas que yo creo que jamás en estos tiempos se va a saturar, por lo tanto podríamos decirle a cualquier persona que nos escucha que puede ir prácticamente en cualquier momento de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde para conocer este museo. Y será muy bien recibido. Estaba mirando otras exposiciones que han hecho, por ejemplo, esta maravillosa de las herramientas de América, del gigante de la escultura Pancho Casitúa, entre enero y mayo.
Pancho Casitúa. Claro. Bueno, con Pancho y su mujer hicimos la primera exposición del museo y el 2006.
Así es, familia de artistas en el Valle del Maipo, ¿no?
Esa fue una segunda.
Ah, esa es otra.
Exposición con su hermana y sus dos hermanas y un sobrino.
Exacto, a la Teresa Casitúa, familia que también artista, es muy
pero
capa.
La primera la hicimos con la mujer, ¿cómo se llama?
Ángela Leible.
La Ángela Leible y con Pancho.
Ángela,
la Ángela mostró sus caballos al óleo enorme, fantástico, y Pancho sus instrumentos.
Qué bonito, exactamente. Después está la exposición Cumbres del Agua, con 12 acuarelistas en junio del 2017. Está la muestra Fotografía, Paisaje Humano de Chile, la fotografía de Fernando Paso.
Paso, sí. También tuvimos una de Manuel Domínguez, fotografías del centenario de 1900, fotografías patrimoniales. Maravillosa.
Bueno, me hace todo el sentido, pues si usted es un experto en el tema de la fotografía patrimonial, como decíamos al principio del programa, usted creó el archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional. ¿De dónde viene, como arquitecto, como una persona que tiene un posgrado en restauración de monumentos, de dónde viene su amor por la fotografía patrimonial, podríamos decir? No sé si también le interesa siempre la contemporánea.
Fue un penal, porque cuando entré al Museo Histórico como director, había que ordenar, había que hacer mucho trabajo de orden, de limpieza. Y entre las cosas que andaban por todos lados, en todos los cajones, en todos los muebles que uno abría, eran fotos. y comencé maniáticamente a sistematizar y ordenar la fotografía por país, por autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me di cuenta que, salvo un trabajo que hizo Pereira Salas el año 40 y tanto, no había nada sistemático de fotografía, y me dije, ya, esto hay que hacerlo. Y como el museo tenía bastantes fotos, armé con cierta facilidad un cuerpo de autores, y ahí salió la fotografía del siglo XIX, y después salió la fotografía del siglo XX, hasta 1950.
Es que la fotografía no estaba tan valorada como está hoy día, y probablemente todavía le falta valoración, cuando
sí,
usted,
claro,
me imagino que
mucho.
Armó esto, ¿no es cierto? Estaba como un poco subvalorada, podríamos decir.
Sí, bueno, pero tiene que ver con un sentir mundial, porque tampoco había tanta valoración y tanta reconocimiento a los fotógrafos de otras partes, ni los italianos, ni los norteamericanos, ni los franceses, eran muy pocos nombres los que habían subsistido, los Navares, en fin, eran, y recién en los últimos 20 o 30 años ha surgido esta búsqueda y esta valoración de la fotografía desde muchos puntos de vista, porque está el tema del arte, de lo artístico, pero está el tema de la memoria, del ser el documento que queda de un instante pasado de la vida del hombre que no vuelve, digamos.
Pero es importante esto que usted hizo, además, porque después en el largo plazo, con otros directores del Museo Histórico Nacional, se han ido comprando colecciones de grandes fotógrafos de nuestra historia, de la fotografía industrial de Chile, por ejemplo. Se ha hecho una pega interesante ahí, don Hernán.
Sí. Bueno, aquí hay un tema que afecta a la fotografía y afecta a todas las creaciones, que es, ¿qué es lo que pasa con las obras de un autor que fallece?
Claro. ¿Quién se hace cargo?
Quedan viudos, quedan a veces no queda nadie, y las cosas comienzan a desaparecer, a desarmarse, y después es muy difícil rearmar la historia, rearmar la obra completa de gente notable. Entonces, esta opción que se le ha dado a la fotografía de crear colecciones en distintos lugares ha sido genial. Debiera pasar lo mismo con pintores, dibujantes, grabadores, etcétera, que no tienen asegurada la continuidad de sus obras.
Absolutamente de acuerdo con usted. Y para terminar el capítulo del Museo Andino, del cual usted es el director desde que existe hasta 14 años, a todo esto que tiene una fantástica escultura de Vicente Gajardo en la entrada, ¿no es cierto? ¿Qué representa,
sí,
esa escultura?
Y en el hall, uno a la otra de la Marta Colvin.
¡Ay, verdad! ¡Una maravilla!
¡Uf! El cóndor andino,
sí. El cóndor andino. Pero lo de Gajardo es una clava mapuche, ¿no es cierto?
Sí. Vicente se tomó una de las clavas de la colección, que tiene 15 centímetros de altura de piedra, y logró traspasar esa personalidad, ese carácter de esta pequeña pieza a esta enorme escultura que está en la entrada del museo. Y uno las ve y son iguales, es la misma, está el mismo espíritu traspasado. Muy emocionante eso.
Hay mucha conexión, de hecho, en el lugar donde está ubicada la viña, en el lugar donde está ubicado el Museo Andino con nuestra historia. De hecho, la fachada del muro es de piedra por la conexión con los incas.
Exactamente, ahí está el dúo, el muro inca, que está hacia el poniente, y está la clava mapuche, que es al oriente, y componen el ingreso al museo. Y la otra cosa que pasó mientras se construía el edificio del museo fue que en una bodega de la viña, haciendo un arreglo de un radíe, de un piso, se encontró un cementerio de la cultura yoyeo.
Ajá. O sea, imagínese. No podía,
claro,
ser más ad hoc.
Casi 2.000 años de vida en esa localidad, en ese pequeño sector del territorio chileno.
En síntesis, cuéntenos en qué consiste la colección, digamos, que realizó Ricardo Claro durante tantos años y que se muestra en el Museo Andino. Cuéntenos básicamente en qué consiste.
La exhibición está montada siguiendo un recorrido geográfico. Uno entra por Arica, uno entra por el norte, y como esos mapas que le colgaban a uno en clase en el colegio, uno va bajando por este territorio largo, esta media flaca, y está la cultura de Arica. Está después pasamos a Diayit, primero a Atacama, Diayita, Huentelauquén, Chile Central, Mapuche y Extremo Sur. pero hay también al final una sala dedicada al aperuazo, al mundo campesino, exacto, ecuestre. Y es muy bonito porque esta cultura huasa chilena, que es como la cultura tradicional nuestra, es una síntesis de lo que uno ha visto en las culturas de los pueblos originarios también, más lo español. Entonces, uno tiene la certeza de que pertenece a una cultura mestiza, que ha dado cabida a muchas culturas y la ha hecho propia. Entonces, eso yo creo que es un mensaje, un reconocimiento muy valioso, porque tiene que ver con aceptar al otro también y compartir colores, razas, ideologías, etcétera, diversas, y convivir en un territorio determinado.
Ahora, está especialmente concentrado en lo nacional, de alguna manera, en nuestra historia como Chile, de nuestros pueblos originarios, pero también en pueblos originarios del continente, digamos, ¿no?
Sí, hay una especie de entreacto en el recorrido que se dedica a mostrar dos temas que son joyas de la cultura precolombina en general, que son la orfebrería o el oro y los textiles, los tejidos. Entonces hay dos recintos relativamente pequeños donde hay oro americano desde Panamá hasta Atacama y textiles americanos.
Y dentro de la jerarquía de los museos precolombinos que tenemos en Chile, ¿podríamos decir que el Museo Andino viene justo después del Museo Precolombino que está en el centro de Santiago? ¿O compite también con algún otro museo que yo estoy olvidando y que pueda estar presente, no sé, en otra colección?
Bueno, el Museo Nacional, el Museo de Historia Natural, que es de La Quinta, que para los conocedores de los museos es el Museo Nacional, es un potente museo donde estuvo y está todavía una colección arqueológica fantástica.
Bueno, sin ir más lejos, tienen al niño del plomo, ¿no?
Las tabletas parlantes Rapa Nui, etcétera, todo eso está en el Museo de la Quinta Normal.
Y el niño del plomo, que más increíble que eso.
Y el niño del plomo.
Eso es como
y la trayectoria de directores fantásticos como la Grete Mosnio, Filippi, etcétera.
Sí, claro, tremenda institución.
Es un manso museo creado en 1830. Es de los museos más antiguos de América.
Y se crea como digamos, el pabellón de Chile en la exposición universal, ¿cierto?, que se hace en la Quinta Normal.
Sí, pero se crea antes como Museo Nacional en 1830, y cuando se hace la exposición de 1875, la que organiza Vicuña Maquena, los edificios de la exposición se los ceden después al Museo Nacional. Y la Quinta, donde está hoy día.
Buen dato, excelente corrección. Estamos conversando con Hernán Rodríguez Villegas, actual director del Museo Andino de la Viña Santa Rita, que a todo esto, el Parque de la Viña, que yo encuentro que es el parque más lindo que hay en Santiago, parque privado, es del paisajista Guillermo Renner. Bueno, se debe pronunciar como Guillermo Renner, no sé, porque era francés, pero es un parque de 1880.
84, 83.
O sea, un parque de 140 años con unos árboles de unos tamaños. Es cierto que la viuda de don Ricardo Claro sigue yendo, no sé si una vez a la semana o día por medio, a cuidar las rosas.
Ese es su jardín, es su gran preocupación, y le ha dedicado pero años y esfuerzo enorme al parque, que se lo agradece también.
Totalmente.
Está precioso.
Y tiene una capilla que por dentro, bueno, por fuera, pero por dentro es de una belleza también difícil de imaginar si uno no la conoce. Tremendo. Bueno, ese es el lugar donde usted hoy día está dedicado.
Tengo el privilegio de trabajar ahí,
exactamente.
Con un equipo humano genial, fantástico, porque están igualmente entusiasmados que yo, y mostrando, y el tema es mostrar las raíces de nuestra cultura a gente que lo asimila y lo goza y lo aprovecha. No puede ser mejor, más virtuoso el encuentro.
Absolutamente de acuerdo, don Hernán. Quiero retroceder un poco en el tiempo, al año 73, cuando usted es una de las primeras personas, no sé si la primera, pero una de las primeras, en poder entrar a La Moneda luego de que este edificio histórico fue bombardeado. Y me imagino, evidentemente, que eso tiene que ver con que usted le toca participar en la restauración del Palacio. De hecho, usted también tiene un libro del año 83 sobre La Moneda. Cuéntenos un poco de este vínculo con este edificio tan importante y cómo fue esa primera visión de este lugar. Tiene que haber sido algo bien potente, además, para una persona que viene del mundo justamente del patrimonio y de la arquitectura.
Sí. A ver, fue 75, yo creo, la entrada a la moneda.
Así
que tuve yo la primera vez, pero en fin, estaba tal cual había quedado después del bombardeo.
Estaba intacto.
El 75, 74, uno de esos dos años, se abrió un concurso para restaurar o recuperar o solucionar el tema de la moneda bombardeada. Y porque hasta el momento habían se decía hasta que podía ser demolida la moneda.
Ah, sí, en algún momento fue una opción esa, ¿eh?
En un momento yo creo que fue una opción, bueno, no me consta, pero había entre los patrimonialistas, digamos, había el temor de repente que dijeran, ¿saben qué más, chao? Pasemos un bulldozer y torre. Pero no fue así, y el año 74-75 salió este concurso. Y yo trabajaba, era dibujante, Sucha, en la oficina de Rodrigo Márquez de la Plata, y nos presentamos. Y contamos ahí con el trabajo de un tipo genial, maravilloso, que murió hace poco, que fue Gabriel Guarda.
¡Ah, tremendo! Gabriel Guarda.
Un gran erudito y un gran conocedor del periodo neoclásico en el mundo y en Chile especialmente.
Y además, perdón, el arquitecto, monje arquitecto
de
los benedictinos, que es una de las obras de la arquitectura moderna más importantes de Latinoamérica. Sí. O sea, un grande, sí. Junto a Martín Correa.
Exactamente.
¿Ya?
Bueno, junto con Rodrigo, con Gabriel y con Jorge Swinburne, que es el otro del grupo que participó, postulamos un proyecto, y era un proyecto bien histórico, por decirlo así, en que trabajamos mucho en base a los planos originales de Toesca, que Gabriel Guarda había identificado en el archivo de Sevilla. Y bueno, en resumen,
sí,
nos asignaron al proyecto y lo ganaron, digamos. Y eso significó que Hernán Rodríguez partió con una wincha a medir a la moneda, y me fueron abriendo recintos que no se abrían desde septiembre del 73. Y fue realmente una experiencia impactante, inolvidable. No sé si traumática, pero muy 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 chocante, muy fuerte.
Tiene que haber sido muy emotivo eso, ¿no? ¿Usted pudo tomar foto? ¿Usted que tanto le gusta la fotografía?
No, no tomé fotografía. No sé si está autorizado a tomar fotografía. Ajá. pero hay un personaje que murió, por supuesto, pero notable, así como Gabriel Guarda merece un hito, lo merece también él, que es don Roberto Montandón.
¿Ya?
Roberto Montandón es un fotógrafo maravilloso que llegó a Chile por el año 30, él era suizo, y él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Arquitectura, y con una enorme afición a lo patrimonial, tanto que poco antes de morirse le dio el título de arquitecto honorario, el Colegio de Arquitectos lo nombró arquitecto honorario, don Roberto.
Bueno,
y don Roberto todos los días fotografiaba la moneda, y cuando comenzaron las obras especialmente, el día partía con la designación de los trabajos de los obreros, y don Roberto marcaba qué zona, qué lugar, qué obra, qué trabajo iba a documentar con la fotografía. Y ese archivo es hoy día de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que es una joya, porque revela toda el trabajo que se hizo en ese edificio desde que entró el primer obrero hasta que se inauguró el año 75. 85.
O sea, estamos hablando de aproximadamente 10 años más o menos.
No sé si a lo mejor fue el 83, estoy ya medio...
Bueno, no importa, pero no fue corto.
El disco duro se le va...
Sí. 8 o 10 años, pero un periodo importante, sí, en que se estuvo restaurando.
Un trabajo largo, de largo aliento.
¿Cuál es la relación entre la moneda que se restauró y la moneda que se bombardeó? Si uno quisiera ponerle un porcentaje, digamos, de lo que es restauración o de lo que fue renovación, para tener una cierta idea.
Lo de la moneda fue un drama, lo de la moneda. Fue un drama, no quiero hablar de la cosa política, pero estoy hablando desde el punto de vista de lo patrimonial.
Sí.
Fue un drama patrimonial espantoso de una magnitud enorme, digamos, porque ese incendio, el bombardeo provocó un incendio, ese incendio se convirtió en una pira terrible que consumió todo y abarcó todo el frente de la calle Moneda, desde Teatinos hasta Morandé, y hasta avanzó el incendio prácticamente hasta el Patio de los Naranjos. O sea, todo el frente histórico de la Moneda fue consumido por el fuego. y el edificio de dos pisos, que tiene como un piso con otro, son como 12 o 14 metros de altura. Al quemarse el piso intermedio y al quemarse las vigas de cubierta, que eran todo de madera, maderas nativas de la cordillera de Santiago, traídas desde el Maule, se produjo una pira que fundió los metales, digamos. Fue,
wow,
fue una cuestión dramática. Entonces ahí una pérdida atroz. Que
pérdida, ahora, tanto, perdón, de lo, digamos, de la parte edificio como del contenido de obras de arte,
no sé,
nada, o sea,
prácticamente nada,
que era también tremendamente importante, me imagino, digamos, todo ese patrimonio que podía moverse,
claro,
¿no?
Todo era importante porque perteneció a la Casa de Gobierno, pero obras patrimoniales fundamentales, importantes, así clasificadas total, no son tantas, digamos.
Ok. Pero tiene que haber sido también
un desastre irrecuperable para siempre.
Ahora,
como de Domeniconi también. Ajá. Se perdieron muebles, se perdió el acta de la independencia, se perdió, en fin. Pero son cosas que uno podría ir contando así con los dedos de la mano, digamos, pero necesitaría varias manos si uno va avanzando. Además, no sé si había un inventario completo o si existe un inventario que permita hacer la comparación de lo que hay hoy día y lo que hubo antes.
O sea, tal como dice en una entrevista que le hicieron hace unos 3 años y medio en la Tercera, como decía usted, el principal culpable de la destrucción del edificio no fueron los proyectiles, sino que el incendio que produjeron, digamos. O sea,
el incendio la chimenea que se armó en cada uno de estos recintos, que tomaron 15 metros de altura en ladrillo y que fundió metales.
Dice aquí el texto,
distintos hornos que se prendieron y calcinaron todo.
Dice aquí en esta entrevista, los textos escolares cuentan que para la construcción de la moneda del palacio se utilizó arena del río Maipo, cal de la hacienda Polpaico, roble y ciprés de los bosques valdivianos, piedras de la cantera colorada del Cerro San Cristóbal y ladrillos. De esa estructura solo quedaron los ladrillos, que es lo que usted en el fondo le tocó ver, ¿no?
En buena hora quedaron los ladrillos, porque los ladrillos que no se quemaron siguieron en pie, con las perforaciones de las vigas que los cruzaban en la techumbre y en el segundo piso, pero esos ladrillos que perdieron los estucos relataron la historia de cómo se había construido la muralla originalmente.
Claro.
O sea, fue bien emocionante también, ya en otra etapa, ir comparando los planos que estaban en el archivo de Sevilla con la realidad de los muros que estaban quemados aquí en La Moneda. Y pudimos ir comparando cada uno de los vanos del edificio, las puertas, las ventanas, donde habían demolido un sector, donde habían construido otro. En ese sentido, la construcción de ladrillo que pasa por un incendio queda fidedigna, muestra todas las etapas que ha tenido a través de su trayectoria. Y eso entonces permitió hacer una propuesta de recuperación de los espacios originales con mucha certeza.
Es bien importante que ustedes hayan ganado ese concurso. Ustedes, ¿cierto? Me refiero a Rodrigo Márquez de la Plata, a Jorge Swinburn y a usted, Hernán Rodríguez Villegas, porque, como dice usted en esta entrevista, como le digo, La Tercera, usted dice, se nos dijo que la idea del proyecto era utilizar La Moneda como palacio de gobierno, pero no había una señal específica de restaurar, de recuperar o de tener un cuidado patrimonial específico. Por eso se presentaron proyectos mucho más libres, como demoler, construir torre o un edificio nuevo, lo que usted nos estaba diciendo. Nosotros fuimos bien conservadores y nos apoyamos mucho en los planes originales de Joaquín Toesca.
Sí, exactamente.
Uf, qué.
Nos quedó una obra por realizar que al final no la aceptaron, que era el pabellón de acuñación. Hay que conocer La Moneda para este cuento, pero vale la pena contarlo. Hoy día existe el Patio de los Naranjos, ¿verdad?
Exacto.
El Patio de los Naranjos originalmente estaba ocupado por algo que se llamaba el pabellón de acuñación, que era un pabellón separado del resto de las construcciones, estaba unido solamente al muro del fondo, al muro del sur, pero hacia el norte replicaba la fachada de la calle Moneda exactamente igual, con todos estos pilastras y traspilastras, pero en una escala mucho menor, más pequeña, más baja. Entonces se producía un efecto óptico increíble. Bueno, yo lo digo porque la matemática me explica que tiene que ser así. Si uno miraba el portón de la Moneda, de la calle Moneda, hacia el interior, veía al fondo de una secuencia de zaguanes, veía una fachada igual a la que estaba viendo delante de uno, pero mucho más lejos. Era un efecto ilusionista muy propio de la arquitectura barroca también, en que hacía crecer el espacio del edificio muchos metros más de lo que en realidad tenía.
Por supuesto. Qué interesante.
Bueno, ese pabellón fue demolido el año 45, 43, por ahí, para hacer un jardín, este patio naranjo.
Claro.
Pero bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que el jardín aporta bien poco, porque uno cruza por ese patio naranjo y hay 500 ventanas de los ministerios que están mirando a uno los pasos que va dando. No hay ninguna privacidad, ninguna cosa lograda en ese sentido.
Un ojo panóptico.
Y sin embargo, yo tengo nostalgia de ese pabellón de acuñación, que podría haber sido un sector de recepción notable para el Palacio de la Moneda, pero en fin.
Oiga, usted
todas las cosas se pueden dar.
Cuenta también que el mármol de las esculturas que habían en la Moneda explotaron y las esculturas quedaron destruidas.
Se pulverizaron.
Es impresionante el nivel de calor que se tiene que haber generado en ese incendio, como dice usted, producido por estos explosivos que se tiran desde los aviones. Pero bueno, yo creo que ser parte de la restauración de la Moneda lo deja a uno instalado en la historia, si quiera uno o no quiera. Y esto paralelamente a que usted era director del Museo Histórico Nacional, porque fue como en tiempos similares, ¿no es cierto?
El Museo Histórico, yo llegué el año 78, cuando el museo estaba en la calle Miraflores.
¿En el actual Archivo Nacional?
Sí, claro.
Y usted ahí fue fundamental para lograr que se hiciera este cambio al actual edificio...
A la Real Audiencia.
Básicamente buscando más espacio, ¿no?
Y ahí hubo un proyecto de arquitectura muy fascinante, muy bonito, muy logrado, donde trabajaron por la Sociedad de Establecimientos Educacionales, trabajaron León Rodríguez y Fernando Ilavaca. Y yo como usuario, digamos, yo como museo histórico metí mano mucha, pero en fin, los autores son ellos, Fernando y León. Y se logró entonces restaurar, reconstruir también el patio de la antigua audiencia. Y el edificio que hoy día está instalado en la plaza de armas de la ciudad.
Exactamente.
Que es una joyita de edificio.
Totalmente, una joyita de edificio, con esa torre además que se habilitó Benjamín Vicuña Mackenna, donde uno puede tener esa vista fantástica.
Una vista en 360
grados ahí al corazón de Santiago.
Ahora, está pendiente todavía en el Museo Histórico otra cosa, que es la ampliación.
Sí, ese es un tema que está ahí medio complicado por todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, como que se avanzó, después se retrocedió, porque es ampliación hacia el lado y hacia atrás, ¿no? Es tomando parte...
No, la ampliación era hacia atrás.
Claro, pero ahora se le sumó...
Hacia los bomberos, digamos.
La ampliación con un piso o dos, ya no me acuerdo, del edificio de Correos, que también van a complementar el Museo Histórico.
Sí, pero el edificio de Correos es de Correos y no sabemos mucho qué destino van a querer darle, digamos.
Exactamente, eso está ahí en... Lo hemos conversado con su directora y entendemos que está en proceso. También don Hernán Rodríguez Villegas le tocó estar en la restauración del Palacio Cousiño, me imagino también producto del incendio de fines de los 60 del Palacio, ¿no?
Sí.
Iba a venir, de hecho, si no me equivoco, estaba esperando a la reina Isabel de Inglaterra, que venía a Chile y iba a alojar en el Palacio Cousiño, donde venían las grandes autoridades, y justo se quema, digamos, y ella tiene que le tienen que cambiar el lugar. Eso también tiene que haber sido una experiencia bien, bien fuerte, ¿no? Porque estamos hablando del palacio probablemente más grande, por lo menos más importante quizás de Santiago, el incendio del segundo piso, que prácticamente no quedó nada, ¿no?
Exactamente, bueno, quedaron los muros de ladrillo que están revestidos en con maderas, con boacerí, con paneles de madera que se tuvo que rehacer. Se hizo un trabajo con fotografías antiguas muy importantes. Se encontró un álbum con fotos del Palacio Cousiño en 1880-90 y eso dio luces de muchos de los dormitorios del segundo piso y nos permitió entonces restaurarlos tal como habían sido.
¿Y el primer piso se vio afectado en algo? Prácticamente
no,
nada.
Entiendo que sí, que hubo que se mojaron las cortinas y cosas así, pero no hubo incendio en el primer piso. De hecho, está todavía el mobiliario y los cuadros y los alfombra, etcétera.
Ese lugar es bien impresionante.
Es una joyita también el Palacio Cousiño.
Una joyita. ¿Usted se acuerda cuánto tiempo estuvo cerrado, en años, digamos, producto del incendio?
Bueno, esa visita del Reina Isabel fue en la década del 60, yo pienso.
Sí, si no me equivoco, tipo 68, por ahí creo que estamos hablando del incendio.
Y esta restauración del Palacio Cousiño fue en la década del 70.
Ok.
Tardía.
Claro, no era todavía un lugar abierto al público como sí lo era cuando sucede el terremoto.
Que podía ser un museo visitable.
Exacto. En cambio, cuando ocurre el terremoto del 2010, tuvimos que esperar 7 años, si no me equivoco, para poder volver a entrar. Y no tanto porque se demoró 7 años la restauración, se demoró más la burocracia para lograr la restauración producto, digamos, del terremoto.
Bueno, eso fue un gran avance en las costumbres patrimoniales de los chilenos, la celebración del Día del Patrimonio y la apertura de edificios para edificios privados para que los visite el público.
Ahí hay que darle las gracias, entre otros, a Marta Cruzcoque, ¿no es cierto?
A la Marta Cruzcoque, que es una mujer sabia y muy visionaria.
A la Clara Gutnick también.
Ella propuso esa idea y ha sido fantástica, porque hoy día ya está metida en el colectivo de que ese día el patrimonio no puede conocer la Bolsa de Comercio, la iglesia tal, el edificio cual, el palacio tal, en fin. Y eso ha sido maravilloso.
Y quisiera rematar esta entrevista, porque ya nos queda muy poquito tiempo, con Hernán Rodríguez Villegas, preguntándole, a propósito de los programas de lunes y martes que dedicamos 100% al Palacio Pereira, ¿qué le parece la restauración del Palacio Pereira? No sé si ha podido ver las fotos, si ha tenido la oportunidad de ir.
Sí, bueno, es un logro enorme, una gran obra, un trabajo muy fino hecho por
la Cecilia Puga. Junto a Paula Velasco y Alberto Moleto, exacto.
Sí, hay un equipo ahí que le han devuelto la vida y la calidad a un edificio que estaba completamente tugurizado.
Una maravilla.
Entonces, creo que va a sentar un precedente de cuál es la proyección y el estándar que merecen las restauraciones patrimoniales en el país, hasta dónde se puede llegar con ellas, digamos que hay un pensamiento mucho más sofisticado y más elaborado, que se lo vemos a este equipo.
Se subió la vara con ese proyecto, ¿no?
Sí, exactamente, se subió la vara a varios metros.
Le quiero ofrecer el micrófono los últimos segundos para que usted invite a la gente que nos escucha a conocer el Museo Andino en la Viña Santa Rita, que es gratuito y que es una joyita. Por favor, don Hernán Rodríguez Villegas.
Bueno, quedan todos invitados cordialmente que vayan a visitarnos al Museo Andino, que está en Alto Jahuel, que es de Buin a la cordillera. Está a 3 kilómetros de Buin aproximadamente, si uno va por la Panamericana 5 Sur, sale por la carretera Buin, ahí dobla inmediatamente a la izquierda y toma el camino de Alto Jahuel, el camino del Arpa se llama. Y la entrada a la viña es gratuita, la entrada a la Viña Santa Rita, la entrada al museo es gratuita totalmente. Y si llaman por teléfono a la viña, y pueden inscribirse para hacer los tours del parque y conocer las bodegas y, en fin, hay un recorrido muy entretenido que tiene que ver con la historia de la viña y de la propiedad. Excelente. El museo, como les decía, este museo gratuito, tiene estas dos salas de exposiciones permanentes que van desde Arica hasta el extremo sur. Hay una muestra de la Isla de Pascua bastante completa, hay textiles precolombinos excelentes, hay una pequeña colección de cosas de oro, y después hay una sala de exposiciones temporales donde está la Lea Kleiner mostrando sus obras, sus primeras obras, que son fotografía, acuarela, o sea, fotografía, grabado y dibujo. Ella tiene sobre 90 años, así que una carrera artística muy larga.
Pero que partió
ella
tarde, ¿eh?
Es una gran acuarelista, y las acuarelas de ella las vamos a exhibir en un par de meses más, vamos
fantástico.
A mostrar su obra reciente.
Maravilloso. Ya, pues, don Hernán, ha sido una conversación fantástica.
Oye,
le quiero
muchísimas gracias
agradecer.
por esta conversa que nos apasiona. Yo podría hablar una hora más, tranquilo.
Yo también, no se preocupe. Un honor conversar.
Y oye, poder... felicitaciones por el Santiago Adicto, a propósito.
Gracias, don Hernán. Le mandamos aquí un gran, gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna. Que tenga un muy buen día.
Muy bien, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos al corte, volvemos en segundos, tenemos el acertijo musical. Me tinca que se viene difícil hoy día, se lo veo en la cara a Ricardo.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
El mejor residuo es el que no se genera. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, cada chileno genera al día alrededor de 1,25 kilos de basura. En un nuevo compromiso socioambiental, Bellavista aplicará una gestión integral de residuos con énfasis en la reducción, reuso, reciclaje y recuperación de sus desechos.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
De vuelta, 2 de la tarde con 58 minutos. ¿Acertijo musical, Ricardo? A ver... Y a ver, esto suena como a ella, a la diosa, a la reina, a la emperatriz del pop. Pero no sé, puedo estar súper equivocado, pero no creo. El tema es, ¿cómo se llama la canción? Eso está más difícil. Obviamente Cyndi Lauper, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! Broma. Ya, quiero contarles que esta noticia es fresquita, es de ayer. El gobierno y Entel inauguraron la primera zona 5G de Latinoamérica. Esto está muy entretenido. Es una iniciativa para mostrar el impacto que tendrá la nueva red 5G en ciudades y en usuarios. Y este sector, que concentra hospitales, centros educacionales, comercio, oficinas, hogares, se convertirá en un ecosistema hiperconectado para uso y experiencia de las más de 100.000 personas que transitan durante la semana. Mañana vamos a estar conversando de esto en la segunda parte del programa con más detalle. Me parece increíble que ya haya una zona 5G, de hecho es la primera en Latinoamérica, en plena calle, digamos, en la comuna de Las Condes. Bien, Entel ahí, y si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. El título: Gobierno y Entel inauguran primera zona 5G de Latinoamérica. Y te cuento que Bellavista fomenta la valorización de los residuos y la eficiencia para cuidar el agua y la energía. Sé parte del cambio que necesitamos. Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl. Oye, y la tecnología híbrida de Toyota no solo extiende la vida del medio ambiente, no solamente regalas un árbol a Chile por cada híbrido que llega a las calles, sino que también Toyota extiende la garantía de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el line-up de productos híbridos más amplio en Toyota.cl y hay también mucha información y muy buena en su Instagram, @ Toyota Chile. Y te cuento que hoy las personas están cada vez... Ah, ya me acordé de la canción. Se llama como una revista, ¿no? Oye, oh. Hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel, en su página enel.cl, pueden conocer mucho más en una historia que se llama La Recta Final del Carbón. Y como todos los días, nos alegramos de que el Mapocho Urbano Limpio ya lleve 10 años, un proyecto inmenso y maravilloso de aguas andinas que significó liberar al río Mapocho, al canal San Carlos y al Sanjón de la Aguada de aguas servidas. Por eso me he metido 10 veces en el río Mapocho con las patas adentro para mostrar que uno puede disfrutar el río Mapocho, que ya no huele a nada, que el agua viene limpia, de agua servida, libre de agua servida. Así que la invitación es, aproveche el Mapocho Cicloparque con sus tres entradas salidas, la primera a la altura de las Torres de Tajamar, la segunda a la altura de Pío Nono, la tercera a la altura de donde comienza la comuna de Recoleta, para bajar al río a pie, en bicicleta, para que puedas meterte al río o mirar el río, oler el río y comprobar el extraordinario efecto de estos 10 años de Mapocho Urbano Limpio. Las felicitaciones para Aguas Andinas. Madonna Vogue. ¿Cómo está hoy? En realidad Vogue, como pronuncia ella. Por eso decía que se llama igual que una revista. Me saqué un 7 el día en que Trump se fue. Estoy más contento todavía. 3 de la tarde con 2 minutos casi nos despedimos. Muchas gracias, Richie. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias al área digital de Radio Duna. Y gracias a Pitu en la dirección de esta radio. Hasta mañana. Un abrazo.